COPE Baleares.
Estar informado.
El Libre Donna quiere combatir las situaciones de violencia sexuales en hoteles. La campaña Stick 'Em Too facilita unas pautas de prevención que ayudan a los establecimientos hoteleros a atender a las víctimas y evitar su revictimización. En este sentido, se hace hincapié en carácter imprescindible de la formación en violencia machista de todo el personal para prevenir y detectar estas violencias, así como atender a la víctima correctamente. Asimismo, los hoteles no deberán tener puntos de vulnerabilidad o de riesgo, zonas oscuras, y fijarán un control en el acceso a las habitaciones. Los establecimientos adheridos a la campaña tendrán que hacer público su posicionamiento contra la violencia machista. Escuchamos a la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Sirer.
Arrel d'episodis que varen sortir l'estiu passat en zones turístiques i que varen tractar la primera conferència d'igualtat, que és la Comissió d'Igualtat, varen pensar que havíem de dur a terme una acció de sensibilització important a totes les zones turístiques en quant a fer un repartiment d'un material allà on s'informi de quin és el procediment que han de tenir tot el personal que va feina en establiments hotelers de cara a poder a prevenir agressions sexuals.
La campaña Stick 'Em Too también tendrá su adaptación a los establecimientos de ocio nocturno. Es la misma que en los hoteles, pero cambiará el color. Lo explica la directora de Libre Donna, Cathy Shalom.
És la mateixa que la d'establiments hotelers, és a dir, serà de diferent color, és l'únic que canvia, però són sobretot pautes de prevenir, és a dir, què podem fer per prevenir? Pues, tenir un lloc tranquil, per, en el cas de que hi hagi una víctima, tenir una persona assignada a l'establiment hoteler que sigui la persona que, com a que lidera, el fet d'acompanyar o d'acollir aquesta dona víctima, saber a on s'han de dirigir, vull dir, tenir els telèfons, tenir-los molt clars i saber com han de fer recorregut.
Igualmente se revisará la oferta turística y la publicidad de los hoteles que participen en el programa para promover el respeto y una experiencia vacacional en condiciones de igualdad. El cartel, con las pautas desgranadas, también contiene los teléfonos de atención y asesoramiento, el servicio de emergencias 112 y el contacto 24 horas de Libre Donna 971-178-989, que dispone de teletraducción.
Os deim que aquestes activitats s'han de fer durant tot l'any. El municipi, si que ara el millor, el 8è i 25è se posen les piles i estan en marxa. Però nosaltres el que volem és que aquestes accions se facin durant tot l'any, no només al voltant del 8è i del 25è. Per tant, donarà un reforç en els municipis, per tal, a part, nosaltres tenim una guia de bones pràctiques que l'hem tret arran de les bones pràctiques que han sortit dels diferents municipis, i el que farem és també que aquests tècnics estiguin enxarxats i puguen aplicar aquestes bones pràctiques.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Clemente. Ya estamos en verano y un plan habitual es ir a la piscina o a la playa. Seguro que has tenido o has conocido a alguien que alguna vez haya tenido otitis. Vamos a darte una serie de recomendaciones para prevenir este incómodo dolor. Los síntomas más comunes de la otitis del bañista son el dolor de oído, que suele aumentar al tragar o masticar, picor, sensación de taponamiento e inflamación y o enrojecimiento del conducto auditivo. Julio Masiet, médico de CINFA.
Es decir, también picor, sensación de taponamiento, también inflamación o enrojecimiento, pero en algunas ocasiones también puede aparecer una leve secreción de pus o de algún líquido un poco maloliente y pérdida leve y temporal de la audición. Lo que sí puede ocurrir es que esta infección se extienda al pabellón auricular, es decir, a la oreja. Esta se puede enrojecer y se puede escamar, lo que es bastante llamativo. Lo que sí que queda claro es que si presentamos algún síntoma hay que acudir al otorrinolaringólogo o al pediatra, porque son los profesionales sanitarios al final los que tienen que hacer el diagnóstico correcto.
Ante esta situación es importante consultar al médico o pediatra para que prescriba el tratamiento apropiado. La mejor medicina para la otitis externa es intentar prevenirla tomando determinadas precauciones, especialmente importantes para los niños y adultos con propensión a padecerla. Por ejemplo, emplear tapones y mantener el conducto auditivo limpio y seco después de cada baño, usando la punta de una toalla limpia y nunca bastoncillos. Otra medida muy importante para toda la población para prevenir la otitis del nadador es evitar el baño en aguas sucias o contaminadas.
La mejor medicina es la prevención. Tomar unas precauciones que son sencillas, que además van a ser muy importantes en el caso de niños o en los adultos que tengan propensión a padecerla. ¿Cuáles son? Pues emplear tapones, usar un gorro de baño que cubra las orejas. De esta forma mantendremos el conducto auditivo limpio y seco. Y después de cada baño siempre secar el oído. ¿Cómo? Con la punta de una toalla limpia y nunca, nunca con bastoncillos. También deberíamos evitar el pasar mucho tiempo en el agua. Es importante no bucear. Y otra medida muy importante, y esta sí que es de aplicación general para evitar la otitis del nadador, es evitar bañarnos en aguas que sean de poca confianza, es decir, pantanos, piscinas con agua no tratada.
Al salir del agua, inclina la cabeza hacia los dos lados. De esta manera facilitarás que el agua salga del interior del canal auditivo. Posteriormente, acuérdate de secar su parte externa con la punta de una toalla o paño limpio. Opta por el gorro de baño. Este accesorio puede contribuir igualmente a reducir el riesgo de otitis tanto en el mar o la piscina como cuando te duches en casa, si te aseguras de que cubre tus orejas. Aprende a ponértelo haciéndolo vacío con las manos para evitar que el gorro se mueva al nadar o bañarte y deje pasar agua a tus oídos.
Durante el periodo estival hay dos factores que se juntan y que literalmente nos dan el caldo de cultivo perfecto para que las bacterias puedan proliferar en el oído. Por un lado, aumentan las temperaturas y por otro lado, tenemos más tiempo libre y nos va a apetecer bañarnos en la piscina, en el mar, en el río o en cualquier otro medio acuático. Y esto va a producir un exceso de humedad en el conducto auditivo. Ese exceso de humedad produce que esa piel del oído externo se descame, se reblandezca.
Y ya lo sabes, los vehículos de movilidad personal siguen siendo una alternativa al transporte público, incluso al vehículo privado de cada ciudadano. Sin embargo, ante el auge de los patinetes eléctricos, después de un inicio casi sin ninguna limitación, cada vez son más las normas y restricciones que se aplican para tener un cierto control sobre ellos. En Baleares, y en este caso en Mallorca, ya hemos visto, por ejemplo, que está prohibido acceder al TIP o MT con uno de estos vehículos. También la velocidad máxima permitida o bien la indumentaria obligatoria que hay que llevar cada vez que nos subimos a un patinete son algunas de las normas obligatorias a seguir, una normativa que se ha aplicado no solo en las islas, también en toda España. Pero ¿cómo es y cómo funciona la normativa de los patinetes eléctricos? Lo ha explicado en COPE el experto en seguridad vial, Toni Cánovas.
Tienen que circular por la calzada o por carriles bicis, nada más. Otra obligación, no pueden salir de las vías urbanas. En Mallorca hay 53 municipios, pues vías, carreteras y autopistas prohibido. Es un vehículo urbano. Luego, obligatorio, una sola persona y de pie. Obligatorio, 25 kilómetros por hora como máximo. Obligatorio llevar de noche luces y timbre. Bien. Y por supuesto, las normas generales parecidas a las bicicletas. No pueden los patinetes conducir con móvil en la mano, con auriculares, y tienen su tasa de alcoholemia en un control de 0,25. Bien. Y todo eso es lo obligatorio.
Sin embargo, hay aspectos de la normativa que no se aplican directamente. Casco, chaleco o seguro van a cargo de cada ayuntamiento a través de una ordenanza y en muy pocos consistorios de la isla se ha realizado o aplicado. Es decir, depende del municipio en el que te vayas a mover con patinete, las normas o obligaciones serán diferentes. Para Cánovas, debería ser para todas las zonas igual.
Pienso que estas cosas tendrían que unificarse. Y también te diré una cosa, ya que no lo ha hecho Tráfico, yo sugeriría al Consejo Insular que hiciera una ordenanza estándar para que los 53 municipios hagamos lo mismo, porque lo que no puede ser es que en Saint Llorenç, por ejemplo, el casco no sea obligatorio y en Sonsalvera así, que compartimos, por cierto, una zona turística. Eso es, o sea, repito, es normal que Tráfico ya hizo una instrucción, pero se ha quedado cojo. Entonces, ahora mismo se está hablando que pondrán en el futuro que sea obligatorio el casco, pero de momento no lo es. Por eso mucha gente dice, Tony, ¿es obligatorio o no? Según, depende del pueblo que vayas. Es realmente patético.
Asegura Cánovas que es importante que la normativa sea igual para todos, ya que los vehículos de movilidad personal aportan ventajas a todo aquel que se decide por él por los siguientes motivos.
Tiene sus ventajas. Claro, es que uno compra un patinete muy económico, no tiene que sacarse el carnet. El más barato que una moto, no tiene que pasar la ITV, no tiene impuesto municipal, y claro, entonces esos son miles y miles que han venido para no, como decimos, para quedarse, y tiene sus ventajas, porque también mucha gente en Palma va a trabajar con, y la mayoría lo hace bien, pero como hay tantos, da la sensación que todos van mal, tampoco es justo, porque ventajas hay.
Y te cuento que Baleares figura como la 13ª en la lista de las comunidades autónomas que más dinero recibió en 2023 del sistema de financiación, con 2.466 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. En concreto, percibió un total de 23,25 millones de euros, lo que supone un 18,8% del total. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.